Hola, mi nombre es Nayeli Goretti Camaranisbaud. Curso el tercer cuatrimestre de la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El tema a tratar es descentralización de la autoridad. La descentralización de la administración es la manera organizativa que permite la delegación de autoridad a niveles inferiores, o bien sea en confiar determinadas actividades administrativas a secciones que no guardan una relación jerárquica con la administración central. La característica fundamental de la descentralización es el hecho de que la gerencia y los empleados que integran la organización gozan de una cierta autonomía y no están sujetos a los poderes de mando jerárquicos. En una organización descentralizada, se alcanzan a ejecutar acciones con mayor rapidez a la hora de resolver problemas. Mayor número de personas asisten con información para la toma de decisiones y los empleados se sienten más motivados e incluidos en las decisiones que afectan su vida laboral. En organizaciones muy grandes es necesaria la descentralización, debido a que los altos directivos no cuentan con la información ni la capacidad para tomar todas las decisiones que abarcan la consecución de objetivos. Actualmente, los esfuerzos de la administración se enfocan en que las organizaciones sean más flexibles y responsables. Por ello, aumenta la tendencia hacia la descentralización en la toma de decisiones. Un claro ejemplo de organización descentralizada se observa en la organización funcional, cuyo principio fundamental es el staff. Este tipo de organización se conforma una organización funcional en la que cada operario reporta a su jefe superior y a otros, cada uno en su área específica. Esto se caracteriza por ejercer una autoridad funcional o dividida basada en la especialización y el conocimiento, los cuales se expanden a toda la organización, con comunicación directa entre las diferentes áreas. Las decisiones son descentralizadas, promovidas por la especialidad y no por la jerarquía. De esta manera, cada que se hace énfasis en la especialización y cada órgano o cargo contribuye con su conocimiento a la intención de metas de la organización. La descentralización permite en la organización que los niveles inferiores examinen en detalle las decisiones. Esto aumenta notablemente la eficiencia. Las ventajas de la descentralización son: 1. Algunas decisiones se realizan con mayor rapidez por quienes ejecutan las acciones. 2. Existe mayor información sobre la situación por parte de quienes toman las decisiones. 3. Se mantiene una alta motivación y altas expectativas de desarrollo entre los administradores de los niveles medios gracias a la mayor participación en el proceso de toma de decisiones. 4. Se proporciona entrenamiento a los administradores intermedios. 5. Los jefes se van aliviados de determinados trabajos y se abren a la posibilidad de abarcar otros de mayor envergadura. 6. Existe mayor velocidad en la solución de problemas gracias al aporte de iniciativas por parte de los ejecutores. 7. Se mejora la toma de decisiones al ampliarla hacia los niveles inferiores. 8. Se amplía la posibilidad de optimizar el control. 9. Los jefes están en mayor contacto con el puesto donde deben tomarse las decisiones. Esto hace que disminuyan los atrasos causados por consultas. 10. Aumenta la eficiencia aprovechando el tiempo y la actitud de los funcionarios. 11. Se mejora la calidad de las decisiones aliviando a los directivos del exceso del trabajo decisorio. Y 12. Se reducen los gastos de coordinación debido a la mayor autonomía de las diferentes áreas. Ahora, las desventajas de la descentralización. 1. Puede suceder que se presente una falta de información y coordinación entre los diferentes departamentos. 2. Mayor costo en entrenar a los administradores intermedios. Y 3. No existe uniformidad. Las políticas y procedimientos varían mucho en los diferentes departamentos. Autoridad y poder. Antes de tratar el asunto de la autoridad dentro de la organización, será útil distinguir entre autoridad y poder. El poder es un concepto mucho más amplio que la autoridad y consiste en la capacidad que tienen los individuos o grupos para inducir o influir en las creencias o acciones de otras personas o grupos. En una organización, autoridad es el derecho inherente a un cargo y mediante él de la persona que lo ocupa, de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otros. Por supuesto que es un tipo de poder, pero en el ámbito organizacional es el poder legítimo que confiere un cargo en una organización. Aun cuando existen muchos fundamentos de poder, el que se analizará en esta hora es el poder legítimo. Por lo regular, el poder surge de la posición y se deriva de nuestro sistema cultural de derechos, obligaciones y deberes, por el cual las personas aceptan una posición como legítima. Aun cuando existen muchos fundamentos de poder, el que se analizará es el poder. Surge de la oposición y se deriva de nuestro sistema cultural de derechos, obligaciones y deberes, por el cual las personas aceptan una posición como legítima. En una empresa de propiedad privada, la autoridad de la oposición surge sobre todo de la institución social de propiedad privada. La autoridad que se distribuye a lo largo de la estructura organizacional nace del poder que proviene de la propiedad privada de los dueños. En cambio, en las instituciones de gobierno, esta autoridad emana básicamente de la institución del gobierno representativo. Un oficial de tránsito que levanta una infracción tiene el poder de hacerlo porque existe un sistema de gobierno representativo en el que se ha elegido a los legisladores que promulgan leyes y vigilan su aplicación. Cuando el poder emana de la experiencia de una persona o grupo, se está frente al poder de conocimiento. Médicos, abogados y profesores universitarios pueden influir considerablemente en los demás porque son respetados por su conocimiento especializado. Pero el poder también puede existir como poder de referencia, es decir, la influencia que personas o grupos pueden ejercer en otros, porque los demás crecen en ellos y sus ideas. Así, Martin Luther King tenía muy poco poder legítimo, pero por la fuerza de sus ideas, personalidad y habilidad para predicar, fue capaz de ejercer una fuerte influencia en el comportamiento de muchas personas. De igual forma, una estrella de cine o un activista podría tener considerable poder de referencia. El poder también surge de la capacidad que una persona tiene para otorgar recompensas. Los agentes de compras, con poco de poder de cargo, se podría ejercer una influencia considerable por su capacidad de acelerar o demorar el suministro de un repuesto muy necesario para una operación. De igual manera, los profesores universitarios tienen considerable poder de recompensa. Pueden conceder o no calificaciones altas. El poder coercitivo es otro tipo de poder muy relacionado con el de recompensa. Aunque casi siempre emana del poder legítimo, es el derecho de castigar a un subordinado con el despido o la retención de un aumento de sueldo por falta de méritos. Si bien la autoridad organizacional es el poder de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones, casi siempre emana del poder del cargo legítimo. Cuando en el contexto administrativo se habla de autoridad, a menudo se hace referencia al poder del cargo. También otros factores como la personalidad y el estilo para tratar a las personas se relacionan con el liderazgo. La delegación del poder de decisión. En los últimos años ha estado de moda utilizar una variedad de enfoques para la delegación del poder de decisión, es decir, que los empleados, gerentes o equipos de todos los niveles de la organización reciban el poder de decidir sin solicitar autorización de sus superiores. La idea subyacente a la delegación del poder de decisión es que los que están más próximos a la tarea son más capaces de tomar decisiones, siempre que tengan las capacidades necesarias. En realidad, la noción de la delegación de poder de decisión se basa históricamente en esquemas de sugerencias, ampliación de las responsabilidades laborales y participación del trabajador. Es más, los conceptos de delegación de autoridad analizados más adelante están muy relacionados con otorgar el poder de decisión. Tanto la delegación de autoridad como el poder de decisión son cuestión de grados y requieren que los empleados y el equipo acepten la responsabilidad de sus acciones y funciones desde el punto de vista conceptual. Esto puede ilustrarse así. El poder debe ser igual a la responsabilidad, o como decían los conocidos principios de Fayol, paridad entre autoridad y responsabilidad. Si el poder es mayor que la responsabilidad, podría ocasionar un comportamiento autocrático del superior que no es responsable de sus acciones. Si la responsabilidad es mayor que el poder, podría ocasionar frustración porque la persona no tiene el poder necesario para realizar la tarea de la que es responsable. El creciente interés en la delegación del poder de decisión se debe en parte al surgimiento de la competitividad global, la necesidad de responder con rapidez a las demandas y las expectativas de los clientes, y una fuerza de trabajo más preparada que exige autonomía. Facultar a los subordinados para decidir significa que los superiores deben compartir con ellos autoridad y poder. Así, un estilo de liderazgo autocrático, cuando se emplea como la única forma de dirigir, es a menudo inapropiado para las organizaciones del siglo XXI. La mayoría de los empleados quiere involucrarse y participar en las decisiones, participación que se crea en sentido de pertenencia y logro, y el cual eleva su autoestima. La administración afectiva requiere que la delegación del poder de decisión sea sincera, se base en la confianza mutua y se acompañe de información relevante para que los empleados puedan realizar sus funciones, además que debe otorgarse a personas competentes, más aún los empleados que deben ser recompensados por ejercer el poder de decidir. La autoridad de línea da a un superior una línea de autoridad sobre un subordinado. Existe en todas las organizaciones como una escala interrumpida o serie de pasos. De ahí surge el principio de escalonamiento en la organización. Cuanto más clara sea la línea de autoridad del máximo cargo gerencial en una empresa para cada cargo subordinado, tanto más clara sea la responsabilidad en la toma de decisiones y más efectiva la comunicación organizacional. En muchas empresas grandes los tramos son largos y complejos, pero hasta las más pequeñas el mismo hecho de organizar introduce el principio de escalonamiento. Por tanto, de este principio de escalonamiento se hace evidente la autoridad de línea. Es la relación en la que un superior inspecciona directamente a un subordinado, esto es, una relación de autoridad en línea directa o tramos directos. El origen de la relación del personal de staff es de asesor. La función de quienes tienen la capacidad puramente personal del staff es la de investigar, buscar y dar asesoría a los gerentes de línea. El origen de la distinción del personal de línea y del staff es militar. Una posición militar de línea se encarga de comandar tropas, en tanto que la del staff es la de asesorar a los altos mandos sobre cómo alcanzar el objetivo. Así, ambos puestos son importantes. Los oficiales de staff se encargan de recolectar información, evaluarla y elaborar planes con base en ella, de manera que el ejército pueda avanzar sin conflictos. Del mismo modo, en una organización, tiene el personal de línea de staff y es la primera inmersa en la producción y venta de productos o servicios. La segunda apoya a los gerentes en línea. Pareciera que el personal de línea es más importante que la del staff, porque los gerentes de línea deben tomar decisiones que afectan directamente la rentabilidad de la organización, pero sin la profunda comprensión del negocio central de la organización. Sería muy difícil para el personal de línea tomar decisiones acertadas. De este modo, ambas posiciones son importantes y se complementan. Y esa es toda mi investigación. Muchísimas gracias.